Oh, yes.
Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta, como ya es tradición, con la presencia de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú? ¿Se te ve bien?
Sí, se me ve bien, pero no estoy tan bien. Antes de entrar en materia, les recuerdo a Amanda y a todas las mujeres de este país, a todos los hombres y a los jóvenes también, el libro Envejezca o Muérase, que está, cada día hay menos. No sé cuántos quedarán en este momento, pero son pocos. Y les quiero contar además, esto está en elvillegas.cl, como saben. Les quiero contar que a petición del público y por otros factores, hemos decidido hacer una reimpresión de la última edición de Insurrección. Esa reimpresión significa que no hay ningún cambio. No hay ni una letra ni una coma de más o de menos. Es el mismo texto de la cuarta edición, una reimpresión pequeña, porque hemos visto que hay mucha gente que está pidiendo el libro, otros incluso los están vendiendo en plataforma a unos precios casi exorbitantes. Así que dijimos, bueno, saquemos unos cuantos ejemplares más. Así que no sé si en este momento están ya disponibles, creo que sí, pero ustedes, si no están ahora, estarán mañana o pasado, vayan viendo en el sitio elvillegas.cl. Y luego vienen otro montón de cosas, porque a medida que se acerca el final de mis días, parece que se ha acelerado mi proceso mental para escribir libros. Y estoy escribiendo, escribiendo, escribiendo antes que se me acabe la cuerda. Y antes de pasar a los temas propios de este programa, me gustaría que Nicole nos contara, nos diera un atisbo, una especie de petit boucher, un aperitivo de lo que trató con su segundo entrevistado, que es un político argentino, en relación al avión, al famoso avión iraní, que ya, como ocurre siempre en Chile, la noticia se desvaneció en la nada, duró una semana en cartelera. Aquí es el debut y despedida las noticias. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito para que la gente vaya a ver la entrevista completa a tu canal?
Sí, está súper interesante la entrevista con el diputado Gerardo Milman del PRO. Él fue encargado de seguridad de la época de Macri. Y sigue ligada a las comisiones de seguridad argentina del Parlamento argentino. Algunas cosas interesantes de la entrevista es el nexo que existe entre ambos aviones, que son distintos. Uno es Conviasa, que es el avión venezolano-iraní que llega a Chile, y el otro es Entrasur, que es el de la trama de investigación política y criminal en Argentina. Ese avión todavía está retenido en Argentina, sus tripulantes también. En el caso de Chile es distinto porque son vuelos charter y no descendieron del avión ni se fueron. Pero ¿cuáles son quizás los detalles que son interesantes para que ustedes escuchen la entrevista? Uno es que él tiene la convicción por las informaciones que le llegan internamente por el hecho de haber pertenecido a seguridad en Argentina y porque todavía pertenece a las comisiones de seguridad en el Parlamento, que efectivamente, si bien puede que hayan cargas en estos aviones, la razón principal de viaje de estos aviones es con venezolanos e iraníes que tienen vínculos con ambos gobiernos, por supuesto. En el caso de Irán, vínculos con la Guardia Revolucionaria, con la Guardia, con Hezbollah incluso, que son grupos terroristas, cuyos objetivos son desestabilizar a los países y desestabilizar las democracias a través de distintos métodos. Esto lo dijo a lo largo de la entrevista, yo lo estoy resumiendo. Uno, a través de los hackeos de elecciones. Yo le pregunté, pero un momentito, ¿cuáles son sus antecedentes, las pruebas? Porque también tirar las ideas al aire a mí no me gusta. Efectivamente fue poco lo que me pudo contrastar eso. Tampoco me pudo dar información que es clasificada, pero el hecho que, primero, los hackers funcionan a través de fake news. Segundo, teniendo un mapeo perfecto de los votantes, cómo ir quizás guiando el voto y de la opinión pública, dónde entrar en las redes sociales, eso es lo primero que hacen. Y dos, colaborando con entrenamiento, le pregunté derechamente si él creía que grupos terroristas como Hezbollah o Al-Quds, incluso de grupos venezolanos ligados al narcotráfico, hayan estado involucrados en octubre del año 2019 en Chile. Y su respuesta fue clara, sí. Esa fue su respuesta. Me habló del intercambio de información entre los países y de la manera en que opera esta unión que tiene el gobierno venezolano con el gobierno iraní. Más o menos esa es la entrevista, el tenor de la entrevista, súper interesante. Le pregunté si, cómo contrarrestaba lo que algunos decían, y con esto termino, de que esto era una arremetida de la derecha, era una denuncia de la derecha, en el caso chileno, para poder poner en cuestión las elecciones del 4 de septiembre, y él lo contestó perfectamente, porque él lo contestó desde el punto de vista de la información que maneja en seguridad.
Bueno, muy interesante, y ya ven ustedes que parece que teníamos razón en reimprimir Insurrección, donde precisamente, sin tener todos los datos de este caballero, simplemente haciendo un trabajo deductivo a los Sherlock Holmes, llegué a las conclusiones que llegué en ese libro respecto a la organización de los eventos que fueron bautizados como estallido social por la izquierda, que tenía todo planeado, el lenguaje, las reuniones, lo que iban a pedir, lo que iban a hacer, las convocatorias, las marchas, dónde, cuándo. Tú sabes, y lo cuento en el libro a propósito, que el Partido Comunista estuvo con su gente, el partido más disciplinado, meses antes, a mí me consta porque tenía información, es así que tuvo información, meses antes estaban preparando lo que yo llamaba en el libro el aspecto cívico de la insurrección, el aspecto de las masas, el llevar gente a las calles, el llevar gente a las plazas, el organizar las concentraciones para darle a la parte puramente vandálica, a la parte destructiva, darle una cobertura de lo que sirvió para después hablar de el estallido social, que nunca fue un estallido social. Nunca. Eso quiere decir, claro, estimados amigos, esto no fue, nunca ha habido en la historia de la humanidad, en primer lugar, un evento en que la gente espontáneamente y simultáneamente, gente común y corriente, sale a las calles a echar abajo un gobierno. Eso no existe. Todo está organizado en un grado mayor o menor, pero está organizado. A veces funciona, a veces no. Aquí le funcionó súper bien. Y dicho eso, creo que viene a cuento entrar a los temas nacionales.
Vamos, porque hoy día hubo mucho movimiento en el Congreso, pero voy a partir con otra cosa. Voy a partir con el apruebo para reformar, porque de ahí deriva todos los movimientos que hoy se fueron votando en el Parlamento. Lo que ha quedado demostrado con la famosa frase de apruebo para reformar, apruebo para mejorar, hoy ya tiene otra frase, es la hegemonía quizás, o decir el peso del Partido Comunista en el gobierno, que ha sido la piedra de tope. El Frente Amplio algo ha dicho, pero en realidad la piedra de tope en las negociaciones para tener una real voluntad de transformar la propuesta de la Constitución es el Partido Comunista. Aunque Boric haya ganado en una primaria a Jadwe, el Partido Comunista sigue siendo el partido más fuerte y más importante dentro de la coalición de gobierno, quizás no en el número de ministros, pero si uno se va hacia abajo, las subsecretarías y cómo fueron nombrando en otros cargos, quizás de menor rango, gente de esa línea política,
el ahí también uno de Defensa, lo puede ver. Lo más importante.
Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, claro, con el subsecretario. Ahora, Guillermo Tellier, que contradijo públicamente a Boric mientras Boric estaba en Colombia, diciendo que la propuesta de nueva constitución no hay nada que mejorar, Boric volvió a decir que él esperaba que los partidos políticos se pusieran de acuerdo y que él era el garante, algo que tú analizaste en el programa de ayer. Él se ponía al medio de garante, ponía su firma con respecto al texto. Debería salir ese documento esta semana, están trabajando contra el tiempo, porque imagínense en lo que se convierte la campaña del apruebo, en por lo menos la franja, donde unos dicen aprobemos porque esta constitución es maravillosa, y el PPD y el Partido Socialista dicen no, aprobemos porque hay que mejorarla. O sea, ¿qué está ofreciendo la campaña del apruebo? El punto es que están trabajando contra el tiempo, y todavía hoy, en la medida en que estamos grabando el programa, no sale ese documento que garantiza la reforma. Pero el punto es que ya no vamos en los 15 puntos de reformas del PPD, ni los 12 puntos de mejoras que hablaron unos abogados de la Democracia Cristiana, porque el PC en todos los tonos y en todas las entrevistas, a través de Barraza, que ha sido su principal vocero, y Guillermo Tellier, ha dicho que no hay nada que mejorar. Por lo tanto, hoy que leí algunas publicaciones que decían, bueno, el Partido Comunista cambió de posición, no. El Partido Comunista cambió de tono, que son cosas distintas. Entonces, sí están dispuestos a sentarse a la mesa, a negociar. Guillermo Tellier avaló mucho al presidente Boric diciendo que él era el jefe de partido, jefe de gobierno, jefe de coalición. Y entonces van por la línea en que sí, nos abrimos a cambiar el nombre de sistema de justicia a poder y nos abrimos a cambiar el nombre de la Cámara de las Regiones, pónganle Senado. ¿Qué dice Tellier? Dijo, a mí no me importa cómo se llame el Senado, muy práctico, mientras funcione como dice el texto que está proponiendo la nueva Constitución. Lo dice claramente. ¿Qué otra cosa dijo? Sí, podemos restablecer el estado de emergencia. Tienen que recordar que no lo contempla el estado de emergencia como se está utilizando hoy en el sur. La nueva propuesta no lo contempla. Y Tellier dijo, sí, claro, podemos restablecer el estado de emergencia, pero sin las fuerzas armadas, para que no entren directamente en el conflicto social. Mientras tanto, el Partido Socialista sigue hablando que hay que darle más facultades al Senado, hay que revisar la plurinacionalidad, hay que revisar cómo quedó conformado y la designación del Ministerio de Justicia. Es decir, siguen hablando por su propio camino, mientras el Partido Comunista dice, sí, me siento a la mesa, pero no voy a cambiar. Dos cositas para darte el espacio, Fernando. La pregunta es, ¿cómo el Partido Comunista y el Frente Amplio, finalmente, van a cambiar un texto que fue aprobado por sus propios constituyentes? Y esa es la base de la propuesta de nueva Constitución y además es la base política que tiene este gobierno. Esas son sus bases. Y de ahí emanó el texto constitucional. Para el Partido Comunista, lo hemos repetido 100 veces, la Constitución es la batalla de las batallas. En su último congreso dijeron que el contexto político era inmejorable. ¿Por qué razón el Partido Comunista se sentaría a reformar lo que está pidiendo el socialismo democrático? No tiene ninguna razón de ser.
Bueno, la explicación de estas contradicciones internas entre distintos grupos de la coalición de gobierno, el gobierno y estos otros periféricos, el Partido Socialista y todo lo demás, que orbitan en órbitas muy lejanas, tipo neptunianas más o menos, o algo así. La respuesta para explicarse esta contradicción entre que por un lado es la postura de ellos y por otro lado lo único que hablan es de cambiarla, de reformarla o de reperfilarla, que es la palabrita nueva que inventaron. La respuesta a eso y la explicación es muy sencilla. Ni el Partido Comunista ni ninguno quiere cambiar nada. Sí, es muy simple. Lo que sucede es que están mintiendo nomás. Lo que sucede es que están tratando de cautivar a los indecisos o de cambiarle el punto de vista a los que estaban pensando en el rechazo. Es un artefacto publicitario solamente. Y por supuesto, hay una contradicción enorme entre las dos cosas porque tienen distintos objetivos. El objetivo de los comunistas, el objetivo del Frente Amplio y de todo ello es llevar a cabo las reformas tal como aparecen en la proposición, prácticamente sin ningún cambio. A lo más una coma, un punto y coma, una palabra, lo han reconocido, cambiar el nombre. No tienen problema, fíjate, con cambiar el nombre. Mira qué favor le están haciendo al país.
Muchas gracias.
Pero, claro, démosle las gracias. Pero dicen lo contrario y hablan de cambio por una razón simplemente electoral. Si eso es todo. O sea, esto no es una contradicción interna, que estén desgarrados interiormente sin saber qué pensar al respecto y un día piensan que es inmejorable y al otro día piensan que hay que reformarla o hay que reperfilarla. No, no hay ningún desgarramiento intelectual interno de esta gente. Es el desgarramiento entre la verdad de lo que piensan y creen y la mentira que le cuentan al público por una razón táctica. Ganar o no perder por mucho el plebiscito de salida. Eso es todo. Eso es absolutamente todo.
Y está
ahora
claro.
Quizás se pueda agregar un elemento extra, porque lo que yo estoy planteando es una visión muy racional y muy cínica. Podemos agregar un elemento adicional más subjetivo, más emocional, y es que muchos de ellos efectivamente sienten que el proyecto constitucional es un desastre. Y entonces están esa contradicción en segundo grado. Hacen y dicen cosas para ganar el plebiscito o no perderlo por mucho, pero por otro lado internamente algunos de ellos, quizás muchos de ellos, sienten que el asunto no tiene presentación y por eso que emergió en su momento Emergió en su momento esto de aprobar para reformar, reformar para aprobar, aprobar para reperfilar, reperfilar para aprobar, y toda esa cantidad de frases que de algún modo revelan, como siempre se revela en las personas que están en esta situación, revelan lo que hay dentro de ello. Revela que se dan cuenta que es un proyecto que simplemente es inviable en todos los sentidos, habido y por haber. Es viable solo para el señor Tellier, el presidente, perdón, el presidente de Chile, creo que es Boric. Yo en otros momentos creo que es Tellier. Así que ahora, eso es todo. Ahora, todo lo que, déjame terminar un poquito. Todo lo que digan, todo lo que hagan de aquí al 4 de septiembre, de aquí al 3 de septiembre, todo lo que saquen ahora, el documento que saquen, que va a hacer con quizás con, van a sumar todas las cosas ahí por haber y quizás van a agregar más, Nicole, de lo que ya conocemos. Y van a ponerse esta más audaces. Se van a entrar en la desesperación porque siguen viendo las encuestas y van a ofrecer la cueca en pelota. Van a ofrecer, por así decirlo, que vamos a echar abajo, aprobemos para rechazarla después, una cosa así. Lo que sea, con tal de ganar el 4 de septiembre y después todo eso se borra, todo eso desaparece, entran al camerino después de la función, se lavan la cara, se sacan la nariz de Tony, se sacan el maquillaje y simplemente dicen, no, ¿saben qué más? Vamos a hacer las cosas tal como están previstas y punto.
Oye, ¿tú sabes dónde no se sacan el maquillaje y estas informaciones que pasan como coladas, como que no son tan importantes? A mí me parece que sí lo son, porque si es un partido de gobierno, el Partido Comunista, que está instalado en La Moneda y es importante saber lo que piensan. ¿Por qué es importante puntualmente el Partido Comunista? Porque históricamente han sido antidemocráticos. Distinto es que desde el retorno a la democracia se han ido incorporando al sistema político lentamente, dando para algunos garantía de que hoy el Partido Comunista no es el mismo Partido Comunista de antes.
Yo diría que una pequeña observación, más que incorporarse, se han ido infiltrando, que es otra cosa.
Bueno, ya. Otra mirada. El punto es que el 28 de julio fue el foro del Partido Comunista de China y con los partidos marxistas del mundo. Así. Y se debatió en ese foro, al cual concurrió el presidente del Partido Comunista chileno, Guillermo Tellier. Se debatió acerca de la vigencia del marxismo y las posibilidades de avanzar hacia el socialismo en este siglo XXI. Participó Xi Jinping vía telemática, participó también Venezuela. Y, por ejemplo, mira lo que dijo Díaz-Canel, al cual después se sumó también Guillermo Tellier en unas palabras finales. Díaz-Canel acusó una campaña de desinformación contra la ideología marxista. Nuevamente, culpa de la información.
Sí, por supuesto.
Dicen, hablan del fantasma del comunismo. Nosotros, todos los partidos marxistas del mundo, al cual integra el partido chileno, seguiremos en la lucha por la paz. Me alegro, por la paz. Y terminó su exposición diciendo, ¡viva las ideas emancipadoras del marxismo hasta la victoria! Siempre.
Siempre, siempre.
¿Qué cosas se siempre dicen lo mismo? ¿Qué siempre se repitió? Y esta es la parte interesante porque así uno entiende por qué el Partido Comunista puede convivir en un parlamento, por qué puede convivir con el Partido Socialista o con el PPD o con el Frente Amplio. ¿Qué es lo que se repitió en el cual estaba presente Guillermo Tellier? Que cada partido, de acuerdo a sus características, fija sus objetivos y avanza sin perder de perspectiva el socialismo.
Yo escuchaba eso cuando era niño.
De acuerdo a las posibilidades para democratizar la sociedad. Esto fue en pleno siglo XXI, el 28 de julio, en la reunión de los partidos marxistas y del Partido Comunista Chino.
¿Tú dices que mencionaron la palabra fantasma? Curioso, interesante. No sé si ustedes han leído el Manifiesto Comunista, estimados amigos. Fue publicado en 1848 por Carlos Marx y su financista, el hombre que lo mantenía, Federico Engels. Pero esto creo que fue solamente lo escribió Marx. ¿Sabes tú cómo empieza la primera frase? Yo me la sé de memoria. Un fantasma recorre Europa contra el fantasma del comunismo. Y después agrega, contra él se han concertado Metternich, los qué sé yo, en fin, todo el mundo. Desde 1848 que el comunismo es un fantasma. En realidad, los únicos fantasmas que tienen que ver con el comunismo y que andan en el mundo son lo de los millones de víctimas del comunismo. Los 50 o 60 millones de muertos obra directa de Mao Zedong y de otros en China, los 30 millones de muertos en Rusia, los millones de muertos en Camboya. Esos fantasmas sí son reales. El comunismo, en cuanto como tal, sigue siendo un espantoso fantasma. No, no van a cambiar, la misma razón que no cambia la religión católica, que yo la conozco muy bien, porque mal que mal yo nací en ese seno. O sea, si tú lees o escuchas un sermón de un cura que haga misa hoy, va a decir lo mismo que yo escuché cuando tenía 6 años, y va a decir lo mismo que decía un cura en una iglesia en 1855 en París, y lo que decía un cura en el año 1001 en otra parte. Van a decir lo mismo porque es un sistema ideológico religioso que tiene axiomas, principios, que no van a cambiar. Y lo mismo pasa con el comunismo. Esa frase de que cada partido tiene que ver las condiciones propias de su país para avanzar al socialismo, te juro, Nicole, que la escuché por primera vez en la campaña Salvador Allende de 1958. Yo era cabro chico, tenía 9 años, pero me acuerdo muy bien porque mi mamá era de izquierda, era comunista, mi mamá. Sí, pues, soy hijo comunista. Y esa frase de que las condiciones especiales, la he escuchado, el camino y para adelante siempre, y qué sé yo, y triunfaremos, y siempre son derrotados al final porque la ideología es mala, punto. Y eso es todo, una cuestión que no funciona, termina en desastre, siempre.
Esto lo planteo con respecto a las condiciones, por eso el Partido Comunista también ha sido más reacio a los cambios y ha sido más reacio porque efectivamente se le han dado las condiciones. Ese es el punto, por eso leía específicamente eso. Ahora, para terminar la ronda del apruebo para perfilar, mejorar o implementar, como dijo el Frente Amplio, tú lo mencionaste con respecto al presidente Boric, y yo voy a decir tres cositas. El presidente Boric no puede ser garante, no solamente de nada, como dijo Fernando Villegas en el programa ayer, pero aparte porque no tiene los 2/3 en el Congreso. Además. Segundo, no puede ser garante porque tendría que contar con la venia de los pueblos originarios si es que efectivamente quieren transformar la plurinacionalidad y el sistema de justicia. Y como no cuenta con la venia, porque ellos tienen poder de veto, es decir, hay que pedirles autorización para esos cambios, él no puede ponerse de garante. Y acá voy a entrar un tema que tiene que ver con la dignidad del cargo. Hemos tenido presidentes que tienen baja aprobación, alta aprobación, hemos tenido presidentes de distintos tipos, ¿no es cierto? Pero me parece que la manera en que el presidente Boric ha tomado el cargo de presidente no dignifica el rol de lo que debe ser el presidente de la República, el presidente de todos los chilenos. Así como han destruido, debilitado y deslegitimado prácticamente todas las instituciones de Chile, la presidencia como tal, como institución, había quedado un poquito al margen. Y me parece que la manera en que Boric ha entendido el rol, no como presidente, sino que ahora como jefe de campaña, pero antes como jefe de su coalición de gobierno, efectivamente me parece que no está dignificando el cargo y está dejando muy mal el puesto de la presidencia. Ahora, ¿dónde está Contraloría? Para terminar, impresionante. Ausente total. Ayer el Seremi de Salud de Biobío, Eduardo Barra, dijo que fueron mandatados, literal, por el presidente Boric para impulsar el apruebo. Después Camila Vallejo dijo que lo interpretó mal, lo mismo que interpretó mal el senador socialista en La Moneda. Todos interpretan mal acá.
Abren la boca y meten la pata.
Contraloría lo interpretara bien, ¿no?
Bueno, tú has mencionado puntos re importantes. Yo me concentré ayer en la personalidad, en la rica personalidad de Boric, y tú has agregado otros elementos. Y podemos agregar un cuarto, incluso, ya que estamos en eso. Nunca jamás ha existido el que encabeza un movimiento revolucionario, vamos a suponer por el momento, aunque yo creo que no encabeza nada Boric, pero vamos a suponer que sí, por último por el cargo, nunca ha habido alguien que encabece un movimiento revolucionario que por eso mismo, al mismo tiempo, pueda ser representante de toda la nación. Eso es una imposibilidad lógica, porque precisamente es revolucionario porque quiere echar abajo las instituciones existentes, y eso supone ponerse, por supuesto, de punta con aquellos que quieren mantenerla o conservarlas más o menos como están. Entonces, por definición, un revolucionario no puede ser representante de todo el país. no puede ser presidente, en otras palabras, de todos los chilenos. Él es líder de una coalición que quiere hacer las transformaciones profundas contra la voluntad de muchos chilenos, que yo creo que son mayoría, pero aunque no fueran mayoría, muchos chilenos, y por lo tanto no puede, jamás podría ser presidente. Eso es todo. O sea, no podemos pedirle que sea algo que corresponde a la personalidad de alguien que no viene con el ánimo de echar todo abajo, sino que de iniciar cosas positivas, cambiar algunas cositas por aquí, otras por allá. Pero el que viene a echar todo abajo no puede estar, por definición, representando a todos los chilenos. Antes de continuar con Nicole, que seguramente tiene una lista de 3 puntos más o 100 puntos más, voy a mi primer bloque comercial. Este es el primero, estimado amigo. Compre oro o compre plata o compre las dos cosas en compreoro.cl. Y así tenga usted en sus manos un resguardo para cualquier eventualidad que tenga que salir pitando el país, volando por la ventana como Superman, pero Superman con los bolsillos con oro y con plata, en cualquier parte del mundo se los van a comprar. Es un resguardo súper sólido, no es un valor transitorio que puede variar. El oro, lo único que pasa con el oro y la plata es que suben de precio, siempre han sido valiosos, así que compreoro.cl. Tienen un local en Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. Continúo con Lavo Club. El detergente de Fernando Villegas. El detergente para la loza de Fernando Villegas, porque es biodegradable, es hipoalergénico, lava muy bien, corta muy bien el aceite, me he fijado. El detergente para la ropa, que también hace Lavo Club, también es biodegradable, hipoalergénico, lava súper bien, la ropa me queda impecable, eso me dice la máquina por lo menos. Se lo traen a la casa el producto, o sea, súper cómodo, reciclan los envases. Y bueno, por ahí está el saquito. Si usted quiere comprar el detergente en polvo para no tener que guardar el plástico mientras se lo llevan, hay unas bolsas con 4 kilos en polvo. Estimado amigo, lo mejor, Lavo Club. Y vamos al Hotel Elún, este hotel que está en Frutillar. Ya les he contado todo lo que tiene. Parto con el bar, que es lo más importante, abierto todo el día, chimenea prendida, biblioteca, sillones, mesas para jugar, sauna, ¿cómo se llama esta otra cuestión? Jacuzzi, no sé, Nicole, no sé, nunca he visto un jacuzzi, Nicole. No conozco la ducha nomás. Un montón de cosas. Y les quiero decir a los señores empresarios que el Hotel Elún está en posibilidad, y ya lo ha hecho, de ser hospedar, recibir, ser el anfitrión de estas reuniones, estos meetings que a veces organizan las empresas fuera de la ciudad, en otra ciudad, en un hotel bonito, en un lugar bonito. Tienen todo preparado para eso, los atienden de escueve, les organizan salidas a terreno para que conozcan la zona, todo, ya hay empresas que lo han hecho. Y es realmente súper, súper bonito el lugar, ideal para esa actividad. Hotel Elún. Vamos terminando este bloque con inviertaenusa.cl. Para quienes quieran invertir en Estados Unidos, no tengan la más mínima idea cómo, entren en este sitio, inviertaenusa.cl. Es una empresa chilena norteamericana. Lo hacen todo por usted, salvo poner la plata. Se la pone usted. Le ofrecen franquicias, miles, opciones de inmobiliarias. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, le consiguen visa residencia, lo ayudan a constituir en sociedades comerciales, todo. Usted ahí, a la coche y guagua, estimado amigo, invierta en USA.cl. Y termino el bloque con, no voy a decir otra vez lo del chalequito porque ya no me lo creen, miclimo.com, un excelente sistema de calefacción en invierno, un excelente sistema de refrigeración en verano, un excelente sistema de refrigeración o calefacción según su piel en otoño y primavera, filtra el aire, conectado a internet, funciona con electricidad, no hay peligro, no hay malos olores, no hay ninguna de las cosas que están relacionadas con esos sistemas del siglo XVIII, XIX o XX. Amigos, entre el siglo XXI con miclimo.com. Y ahora toma la palabra doña Nicole Rodríguez.
Nos vamos con otro tema. No, es más o menos el mismo, porque hoy en el Congreso se concretó el plan B en caso de rechazo. Va a ser ley, solo falta la firma del presidente Boric, y se aprobó rebajar los quórum de la actual constitución a 4/7, 130 votos a favor, una abstención, 15 votos en contra. quienes votaron en contra, la bancada del Partido Republicano. ¿Qué significa? Que ahora se va a requerir, una vez que sea ley, 89 votos en la Cámara y 29 en el Senado para cambiar una ley de la actual Constitución. Antes se requerían 93 y 33 en el Senado. Quiero decir dos puntos con respecto a esta rebaja. Es verdad que producto del clima político actual, el modo constituyente en el que estamos hace dos años y en el que quedó el país, bajar los quórum de la actual Constitución da una señal de que se seguirá discutiendo posterior al plebiscito en el caso de que gane el rechazo. Le da garantía a que se seguirá el proceso y le habla un porcentaje importante de ese 80% que votó cambiar la Constitución. No sé qué porcentaje será. Yo calculaba sacándole el 20% de la izquierda, será un 40 más o menos por ciento de gente de la centroizquierda que piensa que sí hay que cambiar la Constitución. Ok, está allanado el camino para el plan B, pero dicho esto, creo que hay otra arista que el país necesita discutir. La Constitución actual, nuestro principal problema para solucionar lo que la gente pide que cambie, bajar los quórum le da estabilidad o inestabilidad al país. ¿Para qué queremos bajar los quórum? ¿Qué queremos hacer con facilitar la votación en leyes que necesitan mayores quórum? Entonces, como estos dos años han sido frenético por lo demás para el país y estamos embarcados en este proceso, el Partido Republicano hoy puso un punto y a mí me parece que hay que darle espacio a ese punto. Y él dice, bueno, le hemos dicho a las personas constantemente que todos sus problemas son culpa de la Constitución, que en el fondo cambiando la Constitución van a mejorar los tratos en el servicio público, va a mejorar la locomoción, la salud, la educación, etc. Lo que dijo un diputado republicano hoy, eso confunde a las personas. Y además bajar los quórum al nivel que además hoy se volvió a discutir, quieren bajar más los quórum a leyes supramayoritarias, le produce inestabilidad al país. Entonces, me parece, yo sé que no está el clima para eso, electoralmente además sería contradictorio en el caso de la campaña del rechazo, pero yo creo que sí hay que atreverse a levantar la voz y decir, ok, pero pongámonos de acuerdo en que hay leyes que son importantes, que son fundamentales y que necesitan quórum más altos. No todas las leyes pueden ser discutidas y ser bajadas de quórum a través de leyes simples. Hay ciertos rangos constitucionales que hay que asegurar a través de consenso y a través de diálogo y a través de debates que necesiten aunar criterios. Por lo tanto, esto de embarcarse en bajar los quórum y así, sí, todos vamos para adelante, también nos puede llevar a un paso hacia atrás. Si se rechaza la propuesta, me parece que es un paso adelante, porque esa propuesta no nos va a llevar a un país más moderno. Pero creo que el debate en el Congreso hay que tomarlo con más calma.
Claro, que lo que dices tú es muy interesante porque fíjate que esta es una discusión, creo que se inició esta discusión con mucha fuerza en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, cuando emergió el tema de la... Habían algunas pocas repúblicas, que no eran repúblicas hasta cierto punto, la República de Venecia, que en realidad era una oligarquía, y luego con la independencia de Estados Unidos hubo una tremenda discusión acerca de cómo constituir el país, cómo redactar la Constitución. Es una historia que ya he estado estudiando ahora últimamente y he estado estudiando a todos los pensadores de ese periodo que hablaron. Y en todos ellos aparece este tema de que la república, la democracia, tiene peligros intrínsecos derivados de la posibilidad de que llegue a producirse lo que ellos llamaban la tiranía de las mayorías. Y se llegue a producir el hecho, mira, de que en una asamblea cualquiera tumultuosa impere un punto de vista absurdo que produzca un daño enorme. Se discutía acerca de qué elementos, no voy a decir de freno, sino que de control había que instaurar, y por eso vino la idea de los congresos bicamerales para que haya una segunda instancia que se toma un poco más de tiempo y distancia del momento en que se votó en la Cámara, por ejemplo, el representante en Estados Unidos, para examinarla de nuevo. De ahí viene lo de los quórum, la misma razón. Todas estas discusiones se tuvieron abundantemente en el siglo XVIII. Lean ustedes a Thomas Jefferson, uno de los autores de la Constitución norteamericana. Lean a Adams, otro personaje metido en esta cuestión, a Benjamin Franklin. Lean a los teóricos de la Ilustración francesa, Condorcet, Bailly y otros fulanos. Y están estos temas como si se estuvieran discutiendo hoy día, Nicole. Y los argumentos son del siglo XVIII válidos y son ahora válidos porque son válidos tal como es válida la atracción de los cuerpos, la ley de gravedad, porque esa es la realidad. Allí donde ha habido una república, una democracia, donde muy fácilmente una mayoría transitoria puede salir con la suya, han habido desastres. Yo creo que en algún programa les puse el ejemplo de lo que pasó en dos instancias muy famosas que significaron la ruina de los países. En el caso de 1870 en Francia, con la guerra contra los prusianos, que significó la derrota de Francia espantosa. Después podría remontarme a la Atenas clásica, la campaña en Sicilia, que significó un desastre para los atenienses en la guerra del Peloponeso. Todas instancias, y hay muchísimas más, en que no ha habido contrapesos, no ha habido control, no ha habido quórum, no ha habido tiempo para meditar, para una segunda reflexión. Todas esas cosas que los exaltados creen que son frenos de la derecha, que son obstáculos de la derecha para impedir la democracia. No se dan cuenta que una democracia sin estos controles es como un caballo sin rienda, es como un vehículo sin freno, se despeña. Y en todas las ocasiones, la historia lo muestra, que estas democracias que se desaforan, que se descarrilan, terminan en dictaduras. Bueno, tuvimos el ejemplo en Chile, ¿no? El 73.
Mira.
Para no ir más lejos.
Exacto. Ahora, no están los tiempos para plantearlo así. Ya se vendió otro cuento, ya no, se vendió otro relato. Chile, en ese sentido, le va a costar poner un poquito de pausa a esa discusión y decir, mire, podemos transformar, cambiar cosas, pero no todo tiene que ser bajado al quórum y dejarlo a una mayoría circunstancial o a una mayoría mínima. Mira, lo que asegura la Constitución actual, me da lo mismo si quien la haya escrito, es que tú puedes optar, voy a poner dos ejemplos, que son los grandes demonios para esta izquierda. Tú puedes optar de tu 7% de salud, ¿no es cierto?, optar que se vaya a FONASA o que se vaya a un ISAPRE. Esa libre elección te la asegura la Constitución. Pero la Constitución no dice que las ISAPRE hagan lo que quieran. La Constitución no dice que las ISAPRE te pueden rechazar las boletas de médico o rechazarte enfermedades muy graves porque son muy caras. Eso necesitan leyes, sí. Proyectos de ley, leyes que no hicieron. Lo mismo con la AFP. Lo que te asegura la Constitución es que tú puedes elegir una AFP. Ok, pero la Constitución no les asegura a la AFP hacer lo que se les da la gana, concentrarse en el mercado, cobrarte comisiones fantasma. Entonces, no hay que confundir las cosas. Si se protege constitucionalmente con quórum mayores o supramayoritarios el hecho de que tú tengas libre elección, bienvenido sea. No para proteger a las empresas, no para proteger a la ISAPRE, estoy dando dos casos nomás, hay otras cosas, sino que para proteger a las personas que tengan libertades. Y me parece que ese es el discurso que le falta. No es el momento. Yo creo que el Partido Republicano ha puesto un punto. Yo no comparto todo lo que dice el Partido Republicano, pero en esta pasada, con respecto a que hay ciertas leyes que sí necesitan mayores quórum, yo les doy el punto.
Claro que estás predicando en el desierto, porque efectivamente existe un clima, y esto se ha visto tanto en la historia, cuando se producen los climas como el que se vive en Chile, que está empezando a cambiar, pero todavía no del todo. La razón es la primera víctima, los argumentos son la primera víctima, las demostraciones de pizarrón no sirven nada, imperan los clamores, los gritos, las consignas, la estupidez en todas sus formas. O sea, ¿qué sacaría uno con hacer un estudio, por ejemplo, del tema de la AFP, de cómo funcionan, de cómo han aumentado, que es un hecho que está a la vista de cualquier persona que lea su cartilla, como lo he dicho aquí tantas veces? ¿Qué sacas tú cuando imperas simplemente unos tontones diciendo nomás AFP? Y todo el mundo se suma a eso y gritan y creen que van a tener el día de mañana una salud o una previsión maravillosa si se derrumba el actual sistema. Cuando impera esa irracionalidad, cuando imperan las masas, para decirlo de frentón, cuando impera las doña Juanita, cuando imperan los ignorantes, y cuando imperan los que aprovechan los ignorantes, siendo ellos también bastante ignorantes, para llegar al poder y atornillarse ahí, digamos, la primera víctima son las razones, la primera víctima es el sentido común, y el Partido Republicano está simplemente haciendo un saludo a la bandera, como todos lo tenemos muy, pero muy claro. Al final las cosas llegan a su carril normal, pero no sin antes pasar por la etapa del desastre, por la etapa del costo brutal, donde ahí los tontos despiertan por un momento y se pegan en el alcachofazo, pero cuando ya es tarde. Siempre ha sido así. No conozco ningún caso, Nicole, en toda la historia humana, de todos los países, de todas las civilizaciones, en que se haya evitado un desastre que se venía encima sobre la base del raciocinio de alguien que lo vio venir. El ejemplo, digamos, más melodramático y de película es el famoso caballo de Troya. Cuando la Cassandra dice, oiga, no entre en el caballo que va a quedar la caga. No, si no, córrete, oh, que vamos a fiestear. Eso es. Al final se dan cuenta cuando ya quedó la crema. Y ahora voy a mi segundo bloque, estimados amigos, que me lo trajo el caballo de Troya para acá. Un caballito que tengo aquí. En serio. Tú lo conociste, tú lo viste en mi casa. El de madera ese que... Bueno,
lo vimos.
Sí, pues, no te acordáis para nada, me estáis contando un cuento. Señores,
¿por qué me voy a acordar si yo ni siquiera tomo vino? Sí me acuerdo.
El único que no se acuerda soy yo porque me tomé todo. Actualiza tu reglamento.cl, amigo, el lugar donde tiene que ir si usted está a cargo de la administración de un condominio o un edificio. Porque ahí es donde le van a actualizar el reglamento conforme a la nueva ley que está vigente y que está dando un plazo que ya está por terminar para hacerlo, y si no hay sanciones. Esto es obligatorio, no es fácil, no es llegar y cambiar un papel por otro, como he dicho mil veces, es más complicado. Vayan a actualizatureglamento.cl y háganlo bien y duerman tranquilo después. Continúo con autowolf.cl, que repara la carrocería en el día y en su casa de su vehículo. Yo necesitaría un sepulturero para el mío, no, ya está fuera de... Pero si usted tiene un auto o una camioneta que está bien, pero está con unos abollones, está media feona, se ha oxidado por aquí, por allá, qué sé yo, póngase en manos de Autowolf, van a ir a su casa y en un día, con un equipamiento especial y con una destreza impresionante, le van a dejar el auto como nuevo. Y una cosa muy importante, usted va a estar encima de ellos mirando lo que hacen. Nada de tapar las abolladuras con pasta y después pasarle una manito de témpera o de acuarela. No. Hacen el trabajo de verdad. Autowolf.cl. Ahora, si usted tiene un lío descomunal, como por ejemplo se está separando, se está divorciando y está la pelea a cuchillazos por la tutoría de los hijos, la plata que le quieren sacar o que no le quieren sacar, o si está en medio de la semana que sigue a un velorio, y empieza la discusión de quién se queda con qué. Todos esos son temas muy complicados, temas civiles que llegan a las cortes. Póngase en manos de los mejores, Salinas y Ojeda. Tienen años de experiencia en temas civiles. Como especialistas que son, tienen muy buenos resultados. Yo le aseguro a usted que esto no es como traer un maestro gafeter que deja la cagada, entonces uno busca otro después. No. Una vez que quedó la crema con un mal abogado, ya quedó definido el asunto en la tribunal y usted jodió. Así que hay que llegar al tiro con el mejor. Salinasyojeda.cl. Continúo con otro estudio de abogados, pero que se dedican a otra cosa. PatriciaStocker.com. Son una de las firmas más importantes, no solo de Chile, sino que del mundo, fíjense ustedes. Yo no sabía, pero es así, lo averigüé. Dedicado al registro de marcas en Chile y en el extranjero, no solo registrarlas con una vez, sino que, porque es necesario, renovarlas, mantenerlas, defenderlas, conservarlas. Que no le pase lo que le ha pasado a gente que una vez que están funcionando felices, llega el paracaidista a decirles que la marca es de él y le tienen que dar la mitad a la empresa. PatriciaStocker.com. Y termino este bloque, y estoy por terminar con mi garganta también, con Fastmark. Un courier chileno que trae lo que usted necesite para su empresa desde Miami, vía aérea o marítima, a Santiago. Hay otros courieres internacionales, pero este courier es chileno, conoce bien el mercado nacional, las necesidades, los requerimientos y los problemas de las empresas chilenas, y por lo tanto es lo que usted necesita. Ahora, si usted como individuo quiere traer una cosa cualquiera, algo que quiere comprar en Estados Unidos, pongamos, no sé, un computador X, Y, Z, lo puede hacer. Ellos se encargan de esas cosas también. El servicio de paquetería también lo desempeña Fastmark.com. Volvemos con Madame Nicole Rodríguez. Seguramente tiene 50.000 temas más ahí en tu...
Es verdad. ¿Para qué voy a mentir? Es verdad. Pero bueno, voy a tratar uno. Un tema que había quedado atrás, pero que siguió al parecer en la hoja de ruta del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, el señor José Miguel Ahumada, con respecto a la consulta ciudadana para legitimar los tratados de libre comercio. Él se presentó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados e intentó dar un discurso a favor de los tratados de libre comercio. Trató de presentarse un poco distinto, más matizado, pero a la vez, después que dijo algunas cosas un poquito más suaves, dijo que había que hacer un cambio en la estrategia que ha seguido Chile y confirmó que seguirá adelante con la famosa consulta ciudadana sobre la política comercial chilena y los TLC. Incluso nos comparó con Nueva Zelanda, que es verdad, Nueva Zelanda ha hecho consultas, pero las ha hecho antes.
Pero Nueva Zelanda, además,
Pero además
parece.
no somos Nueva Zelanda, por lo demás. Y además confirmó que iba a haber un consejo asesor externo que va a emitir un documento no vinculante con la respuesta de esta consulta ciudadana. Marcel, nuevamente, esta historia de nunca acabar, esto es como un loop. Tuvo que salir nuevamente a decir que la política comercial de apertura y respeto a los tratados de libre comercio vigentes, la política de Chile, bueno, como que ya pasamos por esto. Y acá quiero hacer dos puntos. Si realmente este gobierno está a favor de los tratados de libre comercio, bueno, tiene dos acuerdos pendientes que ayudarían a darle un empujón, ayudarían a prender un poquito más el motor a nuestra economía. Tiene pendiente la aprobación del TPP-11, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que está estacionado en el Congreso. El subsecretario Humada dijo que era. No dijo irrelevante, pero dijo que era mínimo el impacto que podía tener el TPP-11 cuando estamos hablando del tercer tratado económico más grande del mundo, ¿eh? 11% del PIB mundial y 513 millones de habitantes. Si no le gusta el TPP-11, tiene ahí en la puerta del horno la aprobación de la renovación del tratado con la Unión Europea que quiso el detenerlo y volver a negociar, cosa que ya había hecho Sebastián Piñera en octubre. Pero acá voy a hacer el último punto, Fernando. Se le pide al secretario Humada y a su equipo de trabajo que piensen distinto a lo que piensan y eso es un imposible.
No.
Si el presidente Boric eligió funcionarios que tienen una mirada específica y puntual y expresada públicamente con respecto a los TLC, ¿por qué van a actuar distinto y por qué van a pensar distinto? En Cancillería, yo leyendo a la gente que entró a Cancillería, se eligieron principalmente funcionarios en cargos muy relevantes de un equipo que se llama Nueva Política Exterior, que es una mezcla entre intelectuales y políticos, etcétera, que para ellos representa otra mirada de la política exterior con una perspectiva, dice, de izquierda progresista y por supuesto que hablan de inclusión,
Por supuesto.
derechos humanos,
Y el medio
dignidad de
ambiente.
las personas. Sí, y la política turquesa. Mira, de los siete fundadores de ese grupo, cinco están en puestos clave. Existía antes en Cancillería otro equipo, que es un foro permanente de política exterior ligado a la concertación principalmente. De ellos no salió nadie para algún cargo. Y en el segundo piso, tienen de asesor directo del presidente Boric a Carlos Figueroa, ex vocero de Chile mejor sin
Sí,
TLC.
lo mencionamos en un programa eso.
Claro, y el propio Humada, su tesis de trabajo, él no es economista, en todo caso, es científica
O
político,
sea, no es nada.
fue una tesis, claro, fue una tesis con respecto a la industrialización de Chile y los problemas de los TLC. Me pregunto, si se escogen esas personas, ¿por qué le estamos pidiendo que piensen distinto? Es
Bueno, ¿quién le está
engañarse.
pidiendo? ¿Quién le está pidiendo?
Sentido común, el sentido común.
No, sí, no, sí, ya no existe. Yo lo he dicho tantas veces, y perdónenme que me repita por cuántas veces lo habré dicho, 150 mil veces, que hay que recordar y tomarse en serio que este es un gobierno revolucionario, que está formado por revolucionarios de distintos matices, quizás de distintos sabores, más o menos de la misma generación, más o menos igualmente necios, y lo digo de frentón, el señor Ahumada es necio, y todos los demás, por muchos cartoncitos pegados con chinche que tengan en los muros, no tienen ni idea de las realidades de la vida, no tienen ni idea de qué es lo que hace que la gente invierta, produzca o tenga ganas de levantarse en la mañana para salir a trabajar, no creen en la existencia de la naturaleza humana y que haya ciertas constantes. Ellos creen que es cuestión de dibujar en un papel un plan maravilloso según su visión. de las cosas y van a poder mover las piezas como en un tablero de ajedrez donde tú pones las piezas donde se te ocurre. Entonces, y eso es lo que piensa Bori, lo que piensa Esquiasichi, lo que piensan todos ellos. Claro, Ahumada es parte de eso, parte de ese equipo humano que salió, nació en los años 80 o 90, se compraron un titulito por aquí, por allá, gracias al sistema de educación, gracias a las becas presidenciales, o gracias al papito, a la mamita, o a los préstamos de los bancos, se fueron a la universidad, sacaron una maestría en alguna tontería como las ciencias políticas, que no es nada, no hay nada, seguramente Ahumada, voy a decirlo, le hago una prueba de matemática y lo rajo, no me cabe ni una duda, a él y a todo su equipo, lo rajo. Les hago una competencia mañana, yo con los ojos cerrados. Les hago una competencia a ver quién resuelve más problemas. Bueno, no tienen idea, pero esa es la clase de gente que tenemos en Chile manejando este país. Lo tenemos en La Moneda. Por eso que yo te pregunto, ¿a quién le vas a pedir nada? Y por eso que he dicho tantas veces que me resulta ridículo estas cartitas o estos reclamos que hace la derecha cuando piden tal o cual cosa del gobierno y mandan una carta y le exigen a Contraloría que revise tal o cual cosa. No se dan cuenta del cambio que se produjo ya de personal, de ideas, de estructuras políticas en este país. No se dan cuenta que ya a Luis XVI ya lo guillotinaron, bueno. No se dan cuenta que se acabó eso. No se dan cuenta que estamos en otro plano político ahora. No se pega la cachada. Por eso que está una Ahumada, el tontorrón ese, ahí en donde está mandando a consultarle a doña Juanita cómo hacer negocio con los neozelandeses. Y nos vamos a quedar abajo de todos los tratados internacionales, mientras nuestros países vecinos lo único que quieren es entrar a los tratados internacionales, pues. Lo único que quieren. Pero no tiene vuelta, esto no tiene vuelta y no se va a resolver haciendo peticiones y haciendo variguanza y haciendo movidas en pasillos en el Congreso. Esto no pasa por ahí, pasa por otras cosas. Porque...
Claro, y además...
Dale.
Además, yo creo que dice harto de lo que piensa el presidente Boric, porque si tú quieres reforzar los tratados de libre comercio, yo no digo que todos los tratados nos hacen muy bien, hay algunos tratados que a lo mejor en algunos aspectos pueden perjudicar ciertas industrias. Y es válido revisarlo. El punto es que si tú, en vez de poner un economista o alguien que tenga experiencia en negociaciones con otros países, tratado de libre comercio, etcétera, en ese cargo, el presidente Boric escoge un cientista político, que tampoco encuentro nada de malo ser cientista político, sino que está puesto en un puesto equivocado. Pero si él escoge a un cientista político, significa que la mirada que le está dando a las relaciones económicas internacionales tiene que ver con esa mirada socióloga, de sociología, esa mirada más de cientista político y no de economista. Lo que dice todo con respecto a la mirada que tiene Gabriel Boric y los tratados de libre comercio.
Claro, sí, esta es una empresa, el gobierno es una empresa de demolición. Eso es lo que es. Destruir, tú sabes, es lo más fácil que hay. Cualquier idiota agarra un martillo y empieza a pegarle a algo y termina rompiendo todo. Construir es bastante más difícil y ahí para eso no tienen ni un talento. Y la prueba está en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Argentina, en todas partes donde llegan al poder, dejan la crema, arruinan todo y después hay que recoger los pedazos y se pierde tiempo. Y América Latina se ha pasado la vida en ese cuento y somos ya un motivo de chiste y siempre lo hemos sido con toda razón. Pero en fin, no tiene vuelta. Voy a mi último bloque, amigos. Lo que sí tiene vuelta es aprender inglés de una vez por todas, cosa que muchos de ustedes, estoy seguro, lo han intentado, han ido a la Academia XYZ, se aburrieron a la semana o al mes, no aprendieron ni a decir buenos días. Bueno, ahora les doy una opción fantástica que es entrenainglés.com, que ofrece clases online que son súper potentes, no hay distracciones y las dan profesores de inglés de verdad. Ahora, si usted quiere saber cómo son realmente estas clases, hay una clase de prueba que tiene un costo muy mínimo, para que usted vea, y de hecho la clase después se va a convertir en el fondo en su primera clase porque usted va a tomar el curso de todas maneras. Eso es lo que sucede siempre, pues las clases son excelentes. Entrenainglés.com, cualquier pregunta, manden un mail a coordinación@entrenainglés.com. Continúo con la musique. Tú, les amis de la musique, Academia de Música Higiena, dirección, higienaproducciones.com, da clases online en un montón de instrumentos, a saber, piano, teclados, canto popular y lírico, saxofón, creo que tenor, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, que es un instrumento muy directivo, pero interesante. Percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz hablada. Amigos, también hay una clase de prueba, gratis. Primera clase gratis. Ahí ustedes van a darse cuenta que se aprende a tocar un instrumento en forma entretenida con estas clases que hace Patricio Aracena Gijena, que le puso el apellido de su madre a su academia porque su mamá lo convirtió en músico muy bonito. Yo me debería llamar Fernando Darruy Villegas y no Fernando Villegas Darruy. Y continúo con Hey, el corredor de inmobiliario más rápido de Chile, que le garantiza a usted, aquí me quedó la crema, que le garantiza a usted, estimados amigos, que va a vender rápido esa propiedad que necesita vender para hacer dinero por cualquier motivo. Hey, y ya sí que están acabándose las matrículas para los cursos de ajedrez. No me contacté hoy día vía WhatsApp con mi amigo Pablo Tolosa, pero si hago un pequeño cálculo de cómo estaban las cosas anteayer, ya quedan muy pocas, si es que quedan. Así que entre espacioajedrez.com y vea si queda algún cupo en alguno de estos cursos que son para todas las edades, para niñas, jóvenes, viejos, adultos, fantasmas, espectros, clases muy entretenidas, muy educativas, 20 lucas mensuales, solamente 4 clases al mes vía Zoom. Si usted pierde una clase, la puede bajar en video, no va a perder nunca una clase. Hay un montón de otros beneficios paralelos que no se los voy a mencionar porque estoy reservando la voz para el final del programa. Así que vayan entrando a espacioajedrez.com y vean si hay curso. Y si no hay curso, consuélese comprando el tablero, el reloj digital, que va a necesitarlo igual para jugar. Y regreso con Madame Nicole Rodríguez en lo que serían los últimos 5 minutos de programa, más o menos. Es la ilusión que me hago, porque igual me pasa por encima, Nicole.
Dale. Voy a tratar un tema corto porque me parece que después da para analizarlo un poco más. Bastante se habla de la famosa Agenda 2030, ¿eh? Algunos la definen como la gran conspiración mundial. Y quiero esto ligarlo con algo que sucedió acá en Chile. La Agenda 2030 sí existe, ¿eh? Pero que fue... Yo la pongo más bien un proceso gradual donde los organismos internacionales o multilaterales fueron quedando de a poco y progresivamente en manos principalmente de una izquierda progresista y muy permeables al lobby económico de los grandes, los realmente los grandes, los que mueven al mundo. Y así es como uno ve que se fueron desvirtuando algunas ideas iniciales en donde los países supuestamente iban a colaborar entre todos, unidos por una causa, como por ejemplo el combatir la crisis climática, que eso está en el lado correcto de la historia, en el lado correcto de los gobiernos, todos tienen que combatir la crisis climática, pero a través de ese argumento se ha tratado de descalificar, por ejemplo, al capitalismo, diciendo que es culpable el capitalismo y el desarrollo humano de la crisis climática y que por lo tanto hay que subir los impuestos y una serie de otras medidas.
Un pequeño paréntesis para información de los señores espectadores de esto. La sociedad que destruyó más el medio ambiente al punto de secar un mar completo, el mar de Aral, fue la Unión Soviética, ¿sabías tú? La Unión Soviética socialista, no capitalista, fue la sociedad más destructora que jamás haya existido en la historia humana del medio ambiente. Secó un lago con un mar, el mar de Aral. Yo los invito a que entren a Google, busquen Mar de Aral y vean fotos y documentales, porque es realmente increíble un mar completo que lo secaron para proyectos que fueron un fracaso y que produjeron otros daños. ¿Para qué hablamos de Chernobyl, que arruinó una zona completa de Rusia? Así que cierro paréntesis.
Sí, ahora lo voy a ligar con la gira que hizo esta semana la ministra de Salud, Begoña Yarza, que no es directamente con el cambio climático, sino más bien con la salud, ya que se reunió con representantes de la misión de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, para asesorar al gobierno en el Sistema Único de Salud. La ministra dijo que abro comillas, tenemos esta ventana de oportunidad en un gobierno transformador y el momento es ahora. ¿Qué dijo el director del Servicio de Salud de la OMS, el que acompañó a la ministra? Dijo que felicitan a Chile por el avance, por ejemplo, habló de FONASA, el copago cero, que es el tramo de mayor vulnerabilidad de FONASA, que es bastante igual, de todas maneras, marginal. Y dijo, las reformas para Chile representan muchos retos de corte legal, pero es frecuente que se use el caso chileno. La nueva constitución que se discute tendrá después que ser legislada. Así es que es una buena oportunidad para fortalecer jurídicamente la reforma que evoluciona al sistema único de salud. ¿Qué tiene que hacer el director de servicio de la OMS? Apoyar una sola idea que significa el sistema único de salud y no venir a asesorar a ver de qué manera mejoramos el sistema chileno de salud, que incluye distintos tipos de prestaciones y distintos tipos de enfermedades que están o aseguradas por GES y distintas prestaciones en la salud privada, en fin. Ellos vienen a apoyar una idea que tiene que ver con el sistema único de salud, que deriva también de estas ideas internacionales del progresismo. Acá hay más o menos un pequeño ejemplo.
Ese funcionario, el típico izquierdoso, que razona con frases generales, con clichés, sin ver la realidad, ese caballero debería venir a Chile y ponerse en la cola del sistema de salud público para que lo operen. Todos conocemos casos. Una persona que ha trabajado en mi casa, que trabajó en mi casa muchos años, pero que viene de vez en cuando a hacer otras cosas, está con un problema de salud súper grave, está esperando hace tantos meses, y es un asunto que si no se opera pronto, que bueno, vamos a terminar nosotros llevándola a un sistema privado, cueste lo que cueste, porque si no se va a morir, simplemente. Y hay mucha gente que se ha muerto esperando que las operen. Esa es la realidad del sistema público de salud. Pero este caballero habla desde alguna oficina internacional, desde un hotel de 5 estrellas al cual viajó. Habla puras huevadas, para decirlo, como todos estos funcionarios internacionales, que no tienen ni idea de qué están hablando. No tienen, como todo progresista, no tiene contacto con la realidad, sino que tiene contacto con el palabreo, con el cantinfleo. Entonces, y que vayan a consultarlo, los cantinflas de acá al cantinflas de allá. O sea, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y piensen ustedes, y una cosa, para terminar el programa, tú estuviste examinando lo que pasa con las relaciones económicas, con el tontón Ahumá que está ahí, y los demás señores con sus papelitos pegados en los conchinches en el muro. No te quiero ni explicar lo que puede pasar con nuestras relaciones fronterizas con el equipo que hay en Cancillería. Eso nomás te quiero decir. Este viaje, este paso, esta conversación con Arce de Boric no fue como nos mintieron, que no se tocó el tema marítimo. Se tocó. Se tocó. Y no solo se tocó, sino que se avanzó. Por eso que el propio Boric dijo, han habido avances significativos. Ustedes no se imaginan el derrumbe y el colapso que va a significar para este país el predominio, si siguen gobernando como están gobernando, y no veo por qué van a cambiar, esta gente. Sus planes tienen que ver con la Agenda 2030, o con el Foro Sao Paulo, o con las Naciones Unidas, o con lo que están pensando los chinos en Pekín, que quieren constituirse en el próximo la gran superpotencia mundial, y mueven sus piezas por todos lados. Estos tipos acá, como los funcionarios internacionales, son peones de ese juego mundial, y apriétense los cinturones, estimados amigos. Al primer problema internacional que tengamos, van a ver ustedes cómo van a reaccionar esta gente. Se los advierto. Vean, cuando ya venga el tema del Lauca, se los advierto. Cuando se llegue, se acerque al final de ese tema. Y otros que van a surgir con Argentina, van a volver a surgir el tema de esta zona de los hielos. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, tomen nota. Porque yo se los voy a recordar que se los dije. Yo les voy a recordar. Y ahora sí llegamos al final del programa. Yo les voy a contar uno de estos días qué es lo que tienen en mente en la Cancillería en materias internacionales, porque se les va a caer el pelo. Amigos, amigas, el programa ha terminado. Perdonad sus muchas faltas, como decían antes en la radioteatro. Y No sé, po. Nicole, si te digo, te doy un minuto más, te voy a agarrar media hora.
No, en un minuto no, no alcanzo. Solo,
No, en un
si
minuto
quieres,
no, no
puedo
afiláis ni
agregar
media.
un. Sí, lo que pasa, solo te puedo agregar un detalle
Un
que
punto.
me parece relevante con respecto a la reunión de Bolivia y que hay que hacer un poco de memoria. Y me voy a salir del tema del mar porque yo no sé si trataron el tema del mar. El
Sí,
punto es el
sí.
siguiente.
Los
El
trataron.
canciller Alamán, antes de dejar el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Sebastián Piñera, firmó inéditamente e históricamente una hoja de ruta de las relaciones con Bolivia, firmado públicamente, fue una ceremonia con el canciller boliviano. El presidente Boric habló acerca de la hoja de ruta para poder profundizar las relaciones, la integración, etcétera. Pero esa hoja de ruta la dejó firmada el presidente Piñera. Y acá no estoy hablando, por favor, para que no me confundan los planos del tema del mar, sino que estoy hablando de la integración económica, de la posibilidad de volver a tener embajada. Acuérdense que no tenemos embajador. Y la posibilidad de transitar por el puerto de Arica, o sea, una serie de puntos específicos en los cuales se pueden ambos países integrar y poder colaborar. Pero esa hoja de ruta no la hizo el presidente Boric, la hizo el canciller alemán con Sebastián Piñera.
Bueno, vamos a ver. Me gustaría conocer en detalle esa hoja de ruta porque tampoco tengo mucha confianza en las cancillerías previas que ha tenido este país, porque en general si ha habido un área del Estado donde se ha sido muy, pero muy inepto muchas veces, pero desde tiempos inmemoriales que yo recuerde, ha sido en esa zona. Hemos sido muy débiles siempre con los vecinos, hemos sido muy cabrones. Si hubieran habido otros gobiernos, quién sabe cuánto quedaría de Chile, me estoy refiriendo al problema que tuvimos con el Beagle. O sea, no lo tendríamos ya, seguramente. Y ahora sí que se terminó la función, estimados amigos. No le voy a dar ni un minuto más a Nicole porque ya la conocemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana viernes estarán solamente conmigo. Y, en fin, ya veremos. Hasta pronto.
Chao, chao.